Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. En el Estado español, buena parte de la sociedad espera el fin del bipartidismo y también del bisindicalismo mayoritario. Nos iremos hasta Venezuela para escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro ante las supuestas amenazas de sanciones y bloqueos contra Venezuela por parte de Estados Unidos. El Congreso estadounidense está debatiendo esas posibles sanciones. Con respecto al conflicto en Ucrania, según la Fiscalía General de ese país, la policía estaría involucrada en los hechos de la ciudad de Odessa, en los que fueron asesinadas 46 personas. Y estaremos hablando de FISAHARA y Juventud Saharaui, el rumbo de la lucha por la libertad. Y es que el pasado 29 de abril arrancó el Festival Internacional de Cine del Sáhara en los campamentos de refugiados de Tinduf. Un festival ya que se celebra desde hace 11 años y que tiene marcado componente político. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
La celebración el pasado 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, trajo muchas actividades y debates sobre la realidad política y sindical. Por un lado, y como las encuestas parecen indicar, hay una enorme decepción social hacia los dos partidos políticos mayoritarios del Estado español que además se alternan en el poder, el Partido Popular y el Partido Socialista. En ambos casos, las políticas neoliberales implementadas han supuesto la pérdida de derechos y el beneficio para las élites económicas. Eso explicaría la subida en las encuestas de la intención de voto para otros partidos. Pero a su vez, en el Día del Trabajo se vio cómo las manifestaciones alternativas, convocadas al margen de los dos principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, también han aumentado significativamente en participación, indicando una cierta ruptura con el bisindicalismo que ha caracterizado las últimas décadas en el Estado español. Sindicatos como la CGT, la CNT, Solidaridad Obrera o el Sindicato Andaluz de Trabajadores, entre otros, están marcando la diferencia en la forma de hacer sindicalismo anticapitalista y antineoliberal. Además, representan una lucha que se vincula de alguna manera con los últimos movimientos ciudadanos de protesta y propuesta que han salido a las calles, como el Movimiento 15M. Desde la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, nos ofrecen la entrevista con Carlos Arillo, secretario de Prensa y Comunicación de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Arillo hace balance del 1 de mayo y reflexiona sobre el crecimiento de otros sindicatos frente a los dos mayoritarios.
Bueno, la CNT ante todo intenta en esta fecha desligarlo un poco de lo que es el mero hecho de celebración festiva que han intentado dotarle algunos gobiernos. Intentamos recordar, poner en la memoria los hechos que llevaron a esta celebración, la muerte de los mártires de Chicago, y también aprovechamos pues la salida a la calle y hacer visible la fuerza del anarcosindicalismo en este país. Bueno, la pérdida de derechos es algo que todo el mundo está viendo, es algo que es palpable, que está en la realidad de todos los trabajadores, está en la realidad de más de 5 millones de parados. Y nosotros, bueno, pues aparte de intentar hacernos visibles, pues intentamos llegar a localidades donde, bueno, el paro se ha cebado excesivamente. Hay algunas localidades en las áreas rurales, en algunas capitales de provincia, donde está siendo realmente algo dramático. Y en estas ciudades está creciendo el número de gente que, bueno, pues está empezando a tomar un poco las riendas de su destino y se está afiliando a nuestro sindicato o está decidiendo comenzar asambleas ciudadanas. Hay gente que se está organizando en la plataforma de afectados por la hipoteca y, bueno, pues yo creo que es un poco una respuesta generalizada que se ha visto reflejada en todos los actos que se han celebrado en todo el Estado.
Nos decíais también, y hablabas un poco ahora de ello, sobre este tema de cifras, de gente que se está sindicando a otros sindicatos, porque parece que el primero de mayo son comisiones obreras, UGT, los sindicatos que parece que se hacen cargo de este día, cuando vosotros ahora lo que estáis diciendo es justo esto, no que es lo contrario. Te me contaba un poco esto por el tema de las cifras. ¿Notáis que hay, igual que parece que va a pasar con los partidos políticos, también va a pasar con los sindicatos, que van a perder los dos partidos mayoritarios trabajadores y se van a pasar a otros sindicatos minoritarios?
Yo creo que es algo notable. Está ocurriendo desde hace ya tiempo porque los mismos trabajadores se están dando cuenta de que los sindicatos oficialistas no solamente no han cumplido sus expectativas salariales, laborales, sino que además, pues bueno, ha habido casos que han sido escandalosos de cómo han llegado a pactar con la patronal, pactar con el Estado, vender a los trabajadores, firmar despidos. Y no solamente le ha pasado a los sindicatos mayoritarios, en cierto modo le está pasando a todos los sindicatos que se han visto atrapados en el farragoso mundo de las subvenciones, de los liberados, de las elecciones sindicales, que es algo de lo que nosotros desde el principio hemos huido. La gente que tiene que estar aquí porque quiere hacer sindicalismo, quiere defender sus derechos y no poner el caso de un Estado que, bueno, pues te da un cierto dinero y que luego te va a exigir a cambio en algún momento unas contraprestaciones. Y algunos sindicatos lo están pagando muy caro. Tenemos el ejemplo del 22M, que ha sido recientemente una convocatoria que ha tenido un seguimiento tremendo y que en ningún momento se contó con comisiones y UGT. Y se tuvieron que subir al carro cuando ya veían que bueno, pues se estaban quedando fuera de la realidad social, que ya hace tiempo que se están quedando, pero ya la gente empieza a pasarlo por encima.
Para vosotros, entonces, por darnos así un resumen un poco de lo que ha sido el primero de mayo, ¿vosotros lo veis bien, con suficiente participación, creciendo? No sé cómo lo estáis viendo, cómo lo habéis visto. Vamos.
Nosotros hemos estado ahora mismo en más de 55 ha sido localidades, por todo el Estado. Hay muchos sindicatos, núcleos confederales que están comenzando y que están empezando a plantar la lucha en sitios donde, bueno, pues se había ido perdiendo terreno a lo largo de los años, no solo nosotros, en general, todas las organizaciones contestatarias y, bueno, la sociedad misma se había ido metiendo en un proceso de perder su norte y su referencia obrera. Y bueno, pues para nosotros es importante porque está resurgiendo en determinadas zonas. 55 me parece que han sido localidades, han sido con nosotros en la CNT, ha habido otras localidades que han salido conjuntamente con otros sindicatos, con otras organizaciones obreras, con otras organizaciones sociales. Hay un incremento generalizado de gente que está saliendo a protestar a la calle, no solamente el primero de mayo, lo hemos visto en el 22M y lo vamos a ver en las infinidades de protestas que se avecinan en los próximos meses.
Bueno, pues Carlos Arillo, gracias por atender a nuestra llamada y a suerte vosotros con todo este movimiento y que vayáis creciendo.
Muchas gracias a vosotros.
Informativo más voces.
Estados Unidos continúa su política exterior de injerencia contra los gobiernos que considera enemigos para sus intereses. Si bien buena parte de la atención mundial pasa por el conflicto de Ucrania, en el que Estados Unidos está implicado, hay otros lugares donde el gobierno de Obama sigue su hostigamiento empleando las mismas excusas que lleva aplicando en los últimos años, la supuesta defensa de los derechos humanos. Así, se mantiene muy activo en el conflicto de Siria y, por supuesto, en Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos permite la violación continua de derechos humanos por parte de sus aliados, como Israel en Palestina, y mira hacia otro lado ante lo que ocurre en las dictaduras de los jeques de Oriente Medio aliadas de Estados Unidos. Pero es que además, el propio gobierno de Estados Unidos se ha convertido en el mayor violador de derechos humanos del mundo con sus intervenciones militares, con la creación de cárceles secretas de detención y torturas a lo largo del mundo, o por ejemplo, los demostrados asesinatos de población civil a causa de las bombas de sus drones, los aviones militares no tripulados. En estos días, el Congreso estadounidense está debatiendo posibles sanciones contra el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y sus colaboradores por presuntas violaciones a los derechos humanos. Para favorecer la decisión a favor de las sanciones, opositores venezolanos derechistas están organizando una caravana desde Miami hasta Washington. En respuesta y en su programa de radio y televisión En Contacto con Maduro, el presidente de Venezuela dijo que su gobierno tomará medidas y responderá con firmeza a las posibles sanciones. Dijo que si imponen bloqueos y sanciones, Venezuela tendrá que responder por obligación. Además, afirmó que las amenazas del gobierno de Obama son en realidad un mensaje de aliento a la ultraderecha venezolana para que siga causando violencia en las calles.
Y es peligroso, ¿oyeron? Porque ellos cuando declaran, es un mensaje que envían a quienes ya derrotados están en la guarimba como para que continúen. Es un mensaje de aliento. Yo le lancé al presidente Obama una propuesta de instalar una comisión del más alto nivel, en privado, en público, en Estados Unidos, en Venezuela, en un tercer país, donde quiera, y designé al diputado Diosdado Cabello, una comisión del más alto nivel para sentarnos a hablar sobre un nuevo modelo de relacionamiento entre Estados Unidos, Venezuela y América Latina también. Bueno, sencillamente ellos, creo de verdad, con una arrogancia que realmente desconoce lo que es el mundo actual, han despreciado olímpicamente la propuesta de paz, la propuesta diplomática que yo le hice humildemente, pues. Yo, este muchacho aquí, mestizo, nieto de negro, nieto de india y nieto también de europeo. Esta mezcla que somos nosotros, yo humildemente le hice una propuesta como presidente de la República.
Maduro explicó al mundo que su gobierno ha hecho insistentes ofertas de pacificación al gobierno de Estados Unidos. Dijo que quiso llegar al Barack Obama de Chicago, aquel que se presentó a la presidencia para cambiar el mundo, pero que una vez en la Casa Blanca se ha manifestado como uno de los presidentes más violentos y guerreristas de la historia de Estados Unidos. Además, criticó el hecho de que Estados Unidos no haya querido dar el beneplácito al nuevo embajador de Venezuela en Washington.
Le hablé al Obama de Chicago. No sé si le ha llegado el mensaje. Quizás le llegó el mensaje, fue al Obama de Washington, atrapado en los lobbies que él antes rechazaba, y atrapado por el Departamento de Estado, el Pentágono y todas sus políticas antinatura. Lo lamento. También designé un nuevo embajador. Han pasado las semanas y no han querido darle una cosa elemental. No han querido darle el beneplácito al embajador Maximiliano Arbeláez, que viene de cumplir excelente labor en otra potencia, pero del sur, Brasil. No le han querido dar el beneplácito. Yo les digo, gobierno de Estados Unidos, entreguen el beneplácito al embajador que se ha solicitado. ¿Cómo se hace? ¿O es que ustedes no quieren relaciones de paz? Le digo al gobierno de Estados Unidos. ¿O es que ustedes no quieren relaciones diplomáticas de altura? ¿O es que se van a dejar llevar y arrastrar por los extremistas de derecha de Miami y de la Florida para su política contra Venezuela y contra América Latina? ¿O es que se van a seguir aislando?
El presidente Nicolás Maduro hizo referencia a la caravana de extremistas de derecha para que el Congreso de Estados Unidos establezca sanciones y bloqueos contra Venezuela.
Poderosos grupos de poder, de intereses, de lobby, de la Florida y grupos de extremistas de derecha le están imponiendo a los Estados Unidos su política, que lo está llevando a un aislamiento de todo el continente. Estados Unidos ha perdido influencia en América Latina y el Caribe. Es la realidad de nuestro tiempo. Y ante esa pérdida de influencia, agregaría yo, lo único que le queda al presidente Obama y a la élite que dirige Estados Unidos es recomponer por la vía diplomática relaciones de respeto con los países de América Latina, con Venezuela, con Cuba, que somos víctimas de la agresión imperialista permanente.
Maduro aseguró que el pueblo de Venezuela es independiente, con soberanía plena, y ya es impensable en el país un gobierno títere de los Estados Unidos.
Ya ellos deben saber que nuestro pueblo, nosotros los venezolanos, hemos tomado nuestro propio camino. Y nada ni nadie lo va a torcer. ¿Alguien se imagina una Venezuela colonizada por los Estados Unidos otra vez? ¿Alguien se imagina una Venezuela gobernada por un títere del gobierno de Estados Unidos? ¿Cuánto duraría sentado aquí en Miraflores una gobernante o un gobernante títere de Estados Unidos? El último duró 47 horas. ¿Cuánto duraría si lograran algún día poner, sentar aquí, por alguna circunstancia, algún títere de Estados Unidos? Ya eso se acabó. Lo que le queda a Estados Unidos es reconocer que nosotros, los humildes del sur, somos libres. Y ellos están obligados, por la historia y por el derecho que tenemos a la paz, a entenderse y a respetarnos.
Y nuevamente el gobierno de Venezuela mostró su disposición de enviar a la Casa Blanca al diputado Diosdado Cabello para hablar de paz.
El diputado Diosdado Cabello está listo para viajar a Washington mañana mismo a reunirse con un enviado especial que designe el presidente Obama y hablar de paz. Ustedes allá con su capitalismo y nosotros acá con nuestro socialismo. Ustedes allá con sus proyectos imperiales y nosotros acá con nuestros proyectos independentistas. Pero en paz. ¿Alguien puede imaginarse un mundo donde las diferencias se diriman con misiles, cañones y bombardeos? Nosotros no nos los imaginamos. Estamos bien preparados, eso sí, cada vez mejor preparados. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, garante de la soberanía, de la independencia y de la dignidad patria. Esa es nuestra Fuerza Armada y nuestro pueblo organizado. Nos preparamos bien para garantizar que la paz, no para ir a la guerra. Así que bueno, esa es la verdad de Estados Unidos, pues.
Era el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hablamos del conflicto en Ucrania. Agentes de seguridad, policías, podrían estar involucrados en la tragedia que el pasado 2 de mayo provocó la muerte de casi 50 personas en la ciudad de Odessa, según ha dictado la declaración del fiscal general interino de Ucrania, Oleg Maninsky. Lo explica Gonzalo Guancha, corresponsal en Ucrania, de la agencia autónoma sin fines de lucro RT.
La dramática capítulo de Odessa sigue dando muchos quebraderos de cabeza y más incógnitas que respuestas. De hecho, el fiscal general interino de Ucrania, Oleg Magnitsky, ha afirmado que la policía habría jugado un papel crucial en el dramático suceso de Odessa. Recordemos que dejó un saldo de 46 víctimas y más de 200 heridos. Ha afirmado que la policía no habría jugado solo un papel relevante por su pasividad, sino que además la juzga de cómplice, de posiblemente cómplice en estos ataques. Ha revelado que iban identificados los atacantes y las fuerzas policiales con bandas rojas en el brazo y ha afirmado que tienen evidencias que no pueden mostrar por motivos de seguridad que revelan que la policía habría entregado los escudos y se habría pasado al bando atacante. Y sobre los atacantes hay bastantes incógnitas y bastantes desinformación. La propia fiscalía ha afirmado que de hecho ahora mismo no solo barajan la posibilidad de que los atacantes fueran los activistas partidarios de Maidán, sino que también podrían haber sido los propios activistas partidarios de la federalización. Mucha controversia respecto a este ataque. En cualquier caso, por ahora sabemos que la fiscalía baraja tiene abiertas dos investigaciones, una por causa de vandalismo y otra contra la propia policía por esta situación de complicidad en este ataque. Además, sobre el dramático capítulo, el jefe de los servicios de seguridad ucranianos ha afirmado que han desmantelado una cédula que estaría vinculada a este ataque y que habría sido la organizadora. En esta cédula hay cuatro miembros que estarían vinculados al antiguo gobierno de Yanukovych. Uno de ellos, Klimenko, ha desmentido por completo todas estas acusaciones y ha dicho que no han financiado ni apoyado este tipo de ataques. Unos ataques que han sido juzgados por Poroshenko, recordemos, la emergente voz política ucraniana de cara a las próximas elecciones del 25 de mayo, como un auténtico acto terrorista. Poroshenko ha afirmado que se trata de un acto delictivo en el que hay presentes incluso sustancias tóxicas en la comisaría de policía de Odessa.
Informativo Más Voces.
El pasado 29 de abril arrancó el Festival Internacional de Cine del Sáhara, el FISSAHARA 2014, que ya va por su undécima edición y que cada año se desarrolla en los campamentos de refugiados de Tinduf, en pleno desierto, en tierra de Argelia. El festival ha coincidido con un nuevo anuncio de las Naciones Unidas de no imponer un mecanismo de control para vigilar los derechos humanos en el Sáhara Occidental, como vienen solicitando los saharauis desde hace años frente a la oposición de Marruecos. Este año el FISSAHARA ha puesto el acento en la juventud, una juventud que, según el Frente Polisario, puede radicalizarse después de tantos años de espera para la resolución del conflicto y opte por la lucha armada en vez de la pacífica. la violación sistemática de los derechos humanos, la inacción y pasividad internacional, la grave reducción de la ayuda humanitaria de la que dependen única y exclusivamente los refugiados saharauis y, en definitiva, la espera, son factores clave para que estalle lo que durante 32 años se ha podido contener, la guerra. Escuchamos la producción realizada por Ion Radio.
El primer té es amargo como la vida. El segundo es dulce como el amor. Y el tercero es suave como la muerte.
Eres hijo de las nubes, sí. Eres libre como el viento, sí. Eres hijo de las nubes, sí.
El FISAHARA, un festival internacional de cine del Sáhara que ya va por su 11ª edición, arrancó el pasado 29 de abril en los campamentos de refugiados, en concreto en Daila, en la zona de Tindouf, el desierto de los desiertos. El objetivo de este festival es denunciar a través del cine la difícil situación en la que viven cerca de 200.000 personas saharauis exiliadas en los campamentos y en las zonas ocupadas. El comienzo del FISAHARA ha coincidido con el anuncio de la ONU, una vez más, de rechazar la vigilancia de los derechos humanos allí. El debate entre la salida pacífica del conflicto, que dura ya 38 años, o la armada, está a la orden del día. La actriz Pilar Bardem, que estuvo en la presentación del festival en Madrid, habla del objetivo claro del FISAHARA.
Esto es un acto político ya, ¿comprendes? Y cuando se hizo el primer FISAHARA, se hizo para que desapareciera, para que el pueblo saharaui el segundo año estuviera libre. No, aquí seguimos con un pueblo subjugado y en los territorios ocupados masacrado. Es un genocidio lo que están haciendo. Los encarcelan, los martirizan, los matan, no dan razón de ser a nadie. Y yo pregunto, ¿para qué sirve la MINURSO si no está poseída para defender los derechos humanos? Para eso. Ahora, culpa de todo esto lo tiene el gobierno, no este gobierno de ahora. Todos los gobiernos que han mandado en España desde que tuvimos la transición, ninguno se ha ocupado del Sáhara para nada. Ni se habla del Sáhara como si fueran marcianos. Cuando son unos señores que tienen un DNI como tú y como yo.
Una de las películas proyectadas más destacadas y que tiene ese marcado objetivo político es Raíces y Clamores, el primer documental realizado por un joven marroquí y una joven saharaui, Ebaba, que estudia periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.
Y cada uno estudia algo por y para el Sáhara, ¿no? Y entonces, en este sentido, es lo que yo reflejo en el documental Raíces y Clamores, como, vale, las raíces de que tenemos una cultura tan fuerte y una historia tan fuerte y una causa tan justa que hace que estemos ligados a estas raíces que nos piden socorro, esas raíces que nos piden que sirvamos de altavoces en otros países, de dar a conocer nuestra situación y el clamor de esta juventud que está cansada, esta juventud que está aquí y que sin embargo sigue gritando Sáhara Libre y sigue creyendo en este Sáhara que nadie de nosotros conoce y que sin embargo ama y añora y quiere, ¿no?, que sea libre e independiente.
Este año el festival ha homenajeado a Nelson Mandela y ha puesto el acento en la juventud, el futuro del pueblo. Según Basir Mohamed, periodista y escritor saharaui, que nació en los campamentos de refugiados de donde salió en noviembre del 2012 gracias a un pasaporte argelino, explica desde España que hay un sector de la juventud saharaui que con dolor clama la guerra para salir de una vez del conflicto.
Después del desmantelamiento violento y brutal del campamento de Gdeimizik en el 2010, en el 8 de noviembre de 2010, los jóvenes saharauis han salido manifestándose y reclamando que se vuelve la guerra. Y por eso que en algún día no se puede a lo mejor controlar la reacción de la juventud saharaui, que están hoy en día luchando pacíficamente aquí en Europa y en los campamentos y en las zonas ocupadas, llevando las manifestaciones. Y pues la situación de los jóvenes saharauis es bastante difícil.
Haciendo un poco de historia y en síntesis, el territorio del Sáhara Occidental lleva ocupado desde 1975. En el 76, España abandona estos territorios que conformaban una antigua colonia considerada una provincia española más. De esta forma, permitió la invasión militar del Reino de Marruecos. Así, comienza la guerra entre el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui, y Marruecos. Tras el alto al fuego en 1991, comienza un éxodo de los territorios ocupados de miles de hombres y mujeres saharauis que se instalan en la amada argelina de la región del Tinduf, el desierto de los desiertos. Treinta y dos años más tarde, siguen esperando prácticamente en el olvido la devolución de sus tierras. Bashir asegura que no sabe hasta cuándo va a aguantar el Frente Polisario la presión de ese sector de la juventud que clama la guerra.
Una mayoría de jóvenes saharauis han reclamado la guerra, que están a favor de la vuelta de la guerra. Y el Frente Polisario no puede seguir aguantando la presión de su juventud y de la población saharaui en general, porque ya hay que hacer algo. Año tras año, la renovación del mandato de la Comisión de la ONU en las zonas ocupadas, que están de turismo ahí en las zonas ocupadas y no están haciendo nada respecto a las violaciones de derechos humanos que lo están sufriendo nuestros ciudadanos día a día.
Mientras, el representante del Frente Polisario en Madrid, Abdullah Ahmed, explicó en la presentación del FISAHARA que el objetivo es seguir luchando de forma pacífica.
El Frente Polisario seguiremos optando por la vía pacífica como mejor solución de este conflicto, pero es verdad también que necesitamos que la comunidad internacional actúe de una vez y por todas y presione a Marruecos para que entre en esta dinámica de solución mediante la vía pacífica, porque su fracaso sería hablar de otras soluciones, entre ellas el retorno al inicio de esta guerra, que son las acciones bélicas que nosotros muchas veces no nos gusta ni mencionar, pero no hay que descartar que es una de las opciones. Por lo tanto, nosotros aún así seguiremos apostando y preparando nuestras futuras generaciones para que piensen y sobre todo se convenzan de que la vía pacífica es la mejor solución, pero también es verdad que el tiempo corre y los tiempos cuando corren pueden llegar a radicalizar a esta juventud.
Escuchamos de fondo la viva y alegre voz de la cantante y activista saharaui Marian Hassan, que ha estado también presente en el FISAHARA. Su música podría ser un fiel reflejo de cómo ha sido hasta ahora la lucha por la liberación del pueblo saharaui. Una historia de superación colectiva, un pueblo unido que no quiere la guerra, una comunidad tan paciente que roza lo sobrenatural. Pero la violación sistemática de los derechos humanos, la inacción y pasividad internacional, la grave reducción de la ayuda humanitaria de la que depende única y exclusivamente los refugiados saharauis y, en definitiva, la espera, son factores clave para que estalle lo que durante 32 años se ha podido contener, la guerra.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Pues aquí cerramos el informativo de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.